Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenos días, amigos de La República. Sean bienvenidos a LR Más Economía, el programa económico del diario La República. Hoy estamos martes 17 de mayo del año 2022. Hoy vamos a hablar sobre la situación de las cajas municipales en un momento de cambios, en un momento donde también existe la posibilidad de un retiro del 100% de la CTS. Está en manos la autógrafa de ley, en manos del Ejecutivo. Sobre estos temas vamos a hablar con José Málaga. Él es vicepresidente de la Federación Peruana de Cajas Municipales y presidente del directorio de Caja Arequipa. Vamos a ver de inmediato en pantalla cómo va el dólar el día de hoy. En el mercado paralelo se compra en 3.76 soles y se vende en 3.79 soles en promedio. En las casas de cambio digitales se compra en 3.77 soles y se vende en 3.80 soles. Vamos con el programa. Hoy hablaremos, como dije al inicio, sobre la situación de las cajas municipales en un momento donde existe la posibilidad de un retiro del 100% de la CTS, si es que el Ejecutivo obviamente promulga la autógrafa de ley, y si no es así, si la observa, el Congreso podría tener esa iniciativa. Pero también vamos a hablar de otros temas relacionados al sistema de las microfinanzas. Ya estamos conectados con José Málaga, a quien le damos la más cordial bienvenida al programa. Muy buenos días, señor José Málaga.
Muchas gracias, Rumi. Para nosotros es un gusto siempre acompañarnos. Gracias a LR+, al Grupo La República, que siempre está cerca de las microfinanzas, jugando un rol importantísimo, no solamente en la economía del país, sino en un momento de reactivación como el que estamos viviendo ahora.
Muchísimas gracias. José Málaga es vicepresidente de la Federación Peruana de Cajas Municipales, presidente del directorio de Caja Arequipa. Nuevamente, bienvenido al programa. Lo primero, ¿qué opinión tiene usted sobre esta decisión del Congreso de dar esa luz verde a la libre disponibilidad de la CTS en un 100% hasta el 31 de diciembre de este año?
Estamos acostumbrados ya a que el Congreso y en algunos casos el Ejecutivo haya tenido en los últimos tiempos algunas decisiones un poco más de tinte político, de tinte para la audiencia, para la tribuna, pero que no tienen gran impacto en la economía propiamente dicho, querido Rumi. Prácticamente el Congreso ha sido quien ha tenido esa decisión que es interesante, hace mucha bulla, es popular, pero no son decisiones que considero van a tener un gran impacto económico y van a tener un gran impacto en la reactivación de la economía. Creo que es una equivocación, desde mi punto de vista es una equivocación. La CTS es justamente un ahorro previsorio ante un eventual despido, ante un eventual periodo de no tener labor y no tener posibilidad de ingreso fijo a través de un empleo formal.
Durante la vez anterior, porque había esa disponibilidad de retiro de CTS hasta el 31 de diciembre del año pasado, en ese proceso, ¿cuánto se ha retirado del sistema de cajas municipales?
Fue bien particular, porque recuerdo que justamente fue en época en la que tenía que estar la obligación de presentar o de pagar a la CTS, y hubieron 80 millones de soles en retiro, aproximadamente de unos 800 millones que tenemos en CTS en Caja Arequipa, pero hubo un depósito aproximadamente y una migración de 90 millones, o sea que en el saldo todavía fue positivo. Creo que eso dice mucho de no solamente Caja Arequipa, sino de la solidez del sistema de cajas municipales, porque la gente sigue apostando. No tuvo el impacto que realmente se esperó que iba a tener. Y Rumi, ahí hay algo que está en la estadística económica y las matemáticas no mienten. Nosotros tenemos aproximadamente 14 millones, 13, 14 millones de PEA, de los cuales aproximadamente 3 millones están en la PEA formal. Ese más o menos es el resultado que ha dejado la pandemia con tantos trabajos que ya han sido, o con tantas personas desempleadas a raíz de la pandemia. De esos 3 millones que están en la PEA formal, son los que tienen acceso a CTS o los que tienen acceso a depósitos en AFPs. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que esto beneficia a un grupo importante de población, es correcto, pero no al grupo que realmente lo necesita. no al grupo que no tiene posibilidades de acceso a CTS, no tiene acceso a posibilidades a AFPs. Y al contrario, lo que se está logrando es un forado complicado con el tema de AFPs y con el tema de CTS, porque en algún momento, cuando realmente estos ahorros previsorios hayan cumplido su rol, quien va a tener que suplir ese rol fundamental va a ser el Estado. Vamos a tener que ser todos nosotros a través de nuestros impuestos. Estas medidas son populistas, pero no son técnicamente viables. Ojalá que el Ejecutivo lo observe y bueno, el impacto que pretende el Congreso no es el impacto que realmente va a tener poblacionalmente. Lo mismo pasó con el control de tasa de interés, ¿no?
Así es. Señor Málaga, si bien es cierto que falta competencia en el mercado nacional, en el mercado financiero, ¿por qué los bancos, por ejemplo, están pagando poquísimo, tasas de 1%, 1,5% por CTS, mientras las cajas municipales están apostando por pagarles más, tasas de por encima de 5%, 6%, en algunos casos 7%? ¿Por qué esa diferencia?
Ahí hay varios aspectos que es importante destacar y muchas gracias por la pregunta. El fondeo es sumamente importante para el mundo financiero. Como ustedes sabemos, nosotros intermediamos dinero, captamos dinero del público para poder entregarlo a personas que necesitan financiar sus proyectos. En esa línea, nosotros, la CTS se ha convertido en una muy buena opción de fondeo de las cajas municipales. Pero el banco, el mundo bancario es un mundo completamente diferente al de cajas municipales. Por ejemplo, ¿por qué? En principio, en las cajas municipales, el único accionista que tenemos es una municipalidad provincial. Muchas veces esas municipalidades no tienen la posibilidad, es más, no muchas veces, ninguna municipalidad dueña de una caja municipal tiene la posibilidad de aportar Tier 1, es decir, capital fresco del accionista para poder seguir financiando el crecimiento de las instituciones. Es por eso que las cajas municipales tienen que buscar opciones de fondeo que no sean aportes del accionista, que en nuestro caso, al ser municipalidades, no es factible acceder a ellos. Es por eso que recurrimos a esta oportunidad que es la CTS, para justamente la CTS, que tiene una proyección de largo plazo, una proyección de previsora, de cuidado, y que no es un depósito de ahorro corriente, es decir, de disponibilidad inmediata, termina siendo una muy buena fuente de fondeo para las cajas municipales. A diferencia de un banco tiene otras opciones de fondeo, desde el aporte del propio accionista hasta créditos subordinados, hasta incluso la posibilidad que instituciones que pertenecen a corporaciones, como el caso de Interbank, como el caso de BCP, terminan sus mismos grupos financiando las actividades de sus brazos financieros, ¿no? Entonces, ahí tienen una capacidad de fondeo mucho más amplia y dinámica que nosotros. Lo que sí le puedo decir a la población a través de tu importante medio de comunicación es que confíen en las cajas municipales. Nosotros llegamos a tasas de 5, 6, incluso hasta 7%, porque nuestro fondeo es alto, es caro, pero somos instituciones sumamente sólidas en donde su dinero es correctamente y legalmente, además, resguardado, que creo que eso es importante tener en cuenta para efectos del ahorro. ¿Qué es lo que sucede con otras ofertas que se presentan en el mercado? No quiero especificar licencias ni nada, pero que están por encima de ese 7%, ahí sí a tener un poco de cuidado y mirar, hacer doble clic y verificar la situación financiera de cada institución. Pero esos son mundos diferentes, ¿no? La banca y las cajas son dos mundos diferentes. Atendemos a dos perfiles de clientes completamente distintos, mientras que el banco está guiado por un score financiero, sus costos operativos son bajos, nosotros salimos al campo y nos dedicamos a bancarizar, a ampliar la frontera bancaria del país.
Definitivamente. Yo recuerdo, por ejemplo, hace mucho tiempo cuando me depositaban mi CTS en un banco que no voy a decir el nombre, me pagaban 0,5%, tasa de interés de 0,5%, me subieron a 0,8%, y cuando las cajas municipales pagaban en algún momento, por ejemplo, no voy a decir nombre, 11%, yo de inmediato me cambié, porque entre un banco que me paga 0,5% y una caja que en este momento me pagaba 11%, después bajó un poquito y ahora está en 6,5% aproximadamente. Entonces, ya es una diferencia abismal. Entonces, si es que el Ejecutivo permite el retiro, si es que no observa la autógrafa de ley, y si es que lo observa, el Congreso todavía tiene la opción, tendría la opción de aprobarla por insistencia. En ese caso, por ejemplo, ¿cuál sería la estrategia de las cajas municipales para de alguna manera hacer frente posiblemente al retiro, entre comillas, masivo de los fondos por CTS?
Nosotros hemos tenido, como te digo, un comportamiento bastante sólido en los últimos años, y no solamente Caja Arequipa, muchas cajas, y eso tengo que destacarlo, varias cajas, sin especificar nombres, somos mucho más grandes que varios bancos. Entonces, eso nuestros clientes y el mundo formal, de la economía formal, de la PEA formal, ha entendido y ha confiado en nosotros la posibilidad de administrar sus CTS. Como bien indica Rumi, hace unos años atrás había la posibilidad de incluso llegar hasta un 12, 13, en algún momento han llegado algunas instituciones hasta 15% por CTS, pero son tasas que no van a volver. Creo que ahora una tasa entre 6 y 7% es una tasa razonable, y la solidez de nuestras instituciones, que creo que es importante destacar, es la que nos mantiene siempre con el fondeo en relación al CTS de una manera bastante estable y sólida, porque sin duda dentro del mercado quizás no somos las que más pagan por CTS, pero somos las que pagan razonablemente mucho mejor que instituciones financieras otras o bancos, pero nuestros clientes no corren un riesgo de algunas otras licencias que en este momento están un poco complicadas, que podrían sí generar situaciones en su momento de intervención, como hemos visto en el mercado y que se han dado, ¿no? Que eso sí es complicado. Yo creo que la solidez es uno de los principales elementos.
Importantísimo el tema de la solidaridad. Y a propósito de ello, los programas de garantía estatales como Reactiva Perú, FAEMIPE, han beneficiado aproximadamente a 667 mil microempresas de un total de aproximadamente 6 millones de MIPES, entre formales e informales, en el país. Pero en el legislativo se está ventilando la ampliación en el plazo de pago de Reactiva. Es un programa principalmente orientado para ayudar a las grandes empresas. ¿Qué significa esto en palabras sencillas? ¿El Congreso estaría facilitándole la ampliación de los pagos de Reactiva que nos ha costado tanto a los peruanos?
Gracias, querido Rumi. Realmente es un gusto hablar con una persona que maneje las cifras tan buenas como tú lo estás haciendo. 667 mil pymes beneficiadas con los primeros dos Reactivas. De 55 mil millones que fueron colocados, 5.500 millones de soles fueron a 667 mil empresas. Eso significa que, si bien es cierto, es un número importante, pero la cantidad de fondos fue dirigida a otro segmento que en su momento tenía posibilidades de acceder a líneas de crédito, tenía líneas de crédito aprobadas y podían hacer crecer sus negocios. Yo siempre he dicho, y eso es una opinión personal, no quiero comprometer ni a la Caja ni a la Federación, pero siempre he indicado que el Reactiva 1 y 2 fueron muy buenos Reactivas, cumplieron un rol importante, pero algo que se olvidó tanto el Ejecutivo como el Legislativo es ir a donde más los necesitaban. Has dicho un número, 6 millones de pymes, y de ese número te doy otro dato, solamente están bancarizadas 2 millones 200 mil pymes. ¿Y cuáles eran los requisitos para acceder al Reactiva 1 y 2? No tener deudas con la SUNAT, dirigido a capital de trabajo, tener RUC y ser formal. O sea, que aproximadamente de ese universo de 6 millones, 4 millones, 3 millones 800 mil pymes no podían acceder al Reactiva porque no cumplían los requisitos. Es lo que se hizo oportunamente, conjuntamente con la Federación. Recurrimos a la SBS y al BCR con la finalidad de que parte de ese monto del Reactiva 2 esté dirigido a las pymes. No nos escucharon. Ahí hubo una posición que ese era un acto discriminatorio, el hecho de dirigir un programa a un segmento económico y a una licencia en especial. Nosotros no le decíamos que sea cajas municipales. Decíamos, volteen a las microfinancieras. Lleguen con una tasa no del 2%, con una tasa del 7, 8%. Porque nuestro negocio es caro, el negocio microfinanciero no es barato. No lo entendieron, no lo sacaron. Y ese hubiese sido así realmente un impacto. Y el día de hoy, con las declaraciones que ha dado nuestro presidente de la Federación Peruana de Cajas, sí, queremos un reactiva de aproximadamente 15 mil millones para poder llegar por lo menos a 1,5 millón de pymes, pero no a las bancarizadas, al 1,5 millón de pymes que realmente necesitan restituir su capital de trabajo para poder nuevamente reengancharse en la economía, nuevamente regresar a la economía. ¿Cuál es el resultado de lo que ha pasado con la pandemia? No solamente la desgracia de muertes, sino las malas decisiones dadas por los gobiernos anteriores, que no voy a especificar, pero sencillamente todos las conocemos, paralizó la economía. ¿Y qué es lo que teníamos? Teníamos una persona que tenía 1,000 soles, 2,000 soles de capital de trabajo, que le daba vuelta 4 o 5 veces al mes y que con eso mantenía 4 personas en su casa. ¿Cuál fue el resultado de no poder tener ni siquiera paralizada la economía en oferta y demanda? ¿Cuál fue el problema? Que sencillamente priorizó o subsiste mi familia o subsiste mi trabajo, y tuvo que priorizar a la familia. ¿Y qué es lo que pasó después? Hubieron reprogramaciones y después pidió que se sinceren las reprogramaciones. ¿Cuál fue el resultado? Que esas personas que por una decisión del príncipe, de gobierno, tuvieron que paralizar sus economías, sencillamente no tenían cómo pagar sus créditos. ¿Y qué es lo que estamos haciendo ahora con el sinceramiento de reprogramaciones? Mandarlos al castigo. Es decir, que no puedan regresar al sistema financiero por 5 años. Es decir, no solamente se agrava la situación de que no tenemos capacidad de bancarización y no tenemos capacidad de incluir a 3,800,000 pymes del mundo informal, sino adicionalmente estamos colaborando que las ya formales, las que ya están en el mundo financiero, vía castigo, desaparezcan y mueran para el sistema financiero por 5 años. Hay algo que hacer ahí, y nosotros como federación, como Caja Arequipa, como Caja Huancayo, Piura, las 11 instituciones que estamos en la Federación Peruana de Cajas, no podemos ser completamente indiferentes ante esa situación, que creo que es importante que se determine y que el gobierno voltee y verifique que esto es necesario. Se habló de discriminación cuando presentamos esa propuesta, pero ¿no crees que también es discriminación establecer única y exclusivamente un dinero que solamente vaya a las empresas formales y no a ese gran universo de informalidad, que yo le llamaría normalidad, porque es la regla general, donde debemos de voltear y debemos de atender a estas instituciones, a estas empresas, a estas personas naturales, que lo único que quieren es una sola oportunidad para nuevamente poder tener su capital de trabajo y continuar con su principal
actividad económica? Pero ¿cómo operativizar, digamos, esta propuesta? ¿De dónde debería surgir ese dinero para que posiblemente el sector microfinanciero pueda atender a ese segmento tan desatendido, lamentablemente, en el país?
Tiene que ser nuevamente BCR. Tiene que ser nuevamente la óptica del BCR, ir a las reservas, 15,000 millones, ponerlos al mercado con la finalidad que sean canalizados a través de instituciones microfinancieras. Ese es el esquema. Rumi, tú tienes los números. De los 300,000 millones de soles que hay en el sistema financiero, 30,000 pertenecen a las instituciones especializadas en microfinanzas. Y de esos 30,000 millones, el 98% de esos clientes los operan las instituciones especializadas en microfinanzas, no los bancos. ¿Cuál fue el crédito promedio en Reactiva? 3.5% o 2.8% aproximadamente. En este momento, en la banca múltiple, uno puede tener, con garantías y con buenos flujos de dinero, puede tener una tasa al 5%. La tasa promedio en el mundo microfinanciero es 28%, querido Rumi. Si nosotros le ofrecemos a nuestros clientes la posibilidad de llegar con un 8 o 9% sostenible en el tiempo, con la finalidad de poder ayudar a estas personas, es una tasa perfecta. Ahora dirán, ¿pero por qué ustedes ganarían dinero o intereses con el dinero del Estado, con esta Reactiva? No vamos a ganar un sol. Nosotros, querido Rumi, hemos subsidiado el programa Reactiva 1 y 2. ¿Por qué? Porque nuestro modelo de negocio es completamente diferente al de un banco. El de un banco lo tiene el score, tiene la garantía, llama al cliente y le otorga el crédito. Nosotros, para otorgar un crédito, y es más, a ese cliente le otorga un crédito de 10 millones de soles. Nosotros, para llegar a 10 millones de soles, necesitamos 1,000 clientes de 10,000 soles. Y para conseguir esos 1,000 clientes tenemos que salir al campo y poder buscar esos clientes. Y eso es un costo operativo carísimo. Entonces, eso tiene que entenderlo el BCR, la SBS, el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo. Tienen que voltear a ese mundo. Mucho se habla del pueblo, querido Rumi, pero muy pocos lo entienden. Nosotros lo entendemos. Nosotros sabemos cómo es que es esa dinámica económica y cómo es esa estructura económica que debe ser atendida y debe ser correctamente.
Por supuesto, y además es importante, sí, es importante, además, como alguien lo dijo, democratizar el acceso al crédito a mejores tasas de interés. para de esa manera poder ejecutar proyectos importantísimos que den sostenibilidad económica, que es lo que el Perú necesita. Yo le agradezco muchísimo su participación, José Málaga, por estar en el programa. 15 segundos para redondear lo que hemos comentado hasta este momento y con eso nos vamos.
Don Rumi, muchas gracias nuevamente a LR+. Es importante el rol de ustedes y desde la Federación Peruana de Cajas el mensaje que queremos lanzar a nuestras autoridades, al Poder Legislativo, al Poder Ejecutivo, es que volteen y nos escuchen, que volteen a las instituciones especializadas en microfinanzas. Si realmente quieren tener un impacto en la economía, deben de voltear a los vehículos especializados, que son las microfinancieras, para poder llegar a donde realmente tiene que haber impacto y reactivación económica, donde realmente se necesita.
Bien, muchísimas gracias, José Málaga, por estar en el programa nuevamente. Muchas gracias.
Ah, Rumi, les agradezco a ustedes, un gusto para estar y siempre a sus órdenes, muy amable.
Bien, estuvimos con José Málaga, él es vicepresidente de la Federación Peruana de Cajas Municipales y titular presidente del directorio de Caja Arequipa. Gracias nuevamente. Nos vamos ya, te deseamos un lindo día. No te olvides que mañana estamos nuevamente conectados en un programa importantísimo para usted. Tupananchis, Kama, Huarqueicuna, Panecuna, Yactamasicuna, que Dios lo bendiga.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.